Son las 11, las 10 en Canarias. Encendemos la quinta hora de la linterna de este miércoles 21 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cerramos un día para la vergüenza en la historia del parlamentarismo tras la expulsión de Gabriel Rufián del Congreso y el incidente posterior de otro diputado de Esquerra Republicana y el ministro Borrell, que le acusa de haberle escupido. Una bronca parlamentaria que ha colmado la paciencia de la presidenta Ana Pastor, que llevará este asunto a la mesa del Congreso para estudiar posibles medidas. El presidente Sánchez, que ya había abandonado el hemiciclo en el momento de estos incidentes, pide una reflexión a sus señorías.
No es una anécdota, es decir, que viene ocurriendo desgraciadamente durante estos últimos meses por parte de determinadas personas que utilizan la palabra no tanto para dialogar, no tanto para hacer una oposición útil, no tanto para hacer una oposición apasionada, pero siempre respetuosa. Nosotros siempre hemos creído que cuando no hay respeto lo que se hace es debilitar la democracia.
En fin, esta noche hemos dedicado nuestro tema del día al deterioro del debate parlamentario tras una jornada que el expresidente del Congreso, José Bono, ha calificado de triste para la democracia.
La persuasión en la palabra se ha perdido mucho y esto pues hace daño y claro y desmerece mucho no solo al Parlamento, sino a la política, porque los ciudadanos que hoy hayan visto ese espectáculo es indudable que no van a apreciar la actividad política. Está y ahí claro. Pagan todos.
Mañana a las 9 de la mañana se retoma el pleno de esta semana. El primer punto del orden del día será la convalidación del Real Decreto por el que se modifica la ley hipotecaria para que los bancos asuman a partir de ahora los impuestos de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados. Lo que no se debatirá al final es la propuesta de nombramientos de vocales del Poder Judicial. El PP retiró su lista de candidatos y hoy han hecho lo mismo PSOE y Podemos. María Daván.
Finalmente, el pleno de mañana no votará los vocales que iban a conformar el nuevo órgano de gobierno de los jueces. El PSOE se ha rendido a la evidencia y ha retirado su propuesta al asumir que el PP no iba a pasar por el aro y que no tendría la mayoría necesaria de 3/5 para sacarla adelante. Pero la constatación de la realidad no ha disminuido la bronca en el Congreso entre los protagonistas de este acuerdo frustrado entre Casado y Sánchez.
Ahora le toca a usted estar a la altura de Estado, a la altura de lo que piden los españoles. Y si no lo hace, estará usted deslegitimado.
Porque usted, para tapar sus vergüenzas de no asumir la responsabilidad de lo que hizo el señor Cosidó, lo que hace es romper la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano fundamental para nuestro sistema democrático. Yo lo que le pido, señor Casado, es que haga una reflexión.
El tono áspero entre los dos partidos iba más y el Rafael Hernando ha llegado a acusar a la ministra de Justicia del fracaso del pacto por sus filtraciones y su comportamiento, ministra a la que ha calificado como producto tóxico. Dolores Delgado respondía asegurando que los populares son una vergüenza para el país por querer controlar a los jueces, como se ha demostrado, decía, con el WhatsApp enviado por Ignacio Cosidó.
Pedro Sánchez viaja mañana a Cuba para la primera visita oficial de un presidente del gobierno español en los últimos 32 años. La última la hizo Felipe González. Sánchez apenas pasará unas horas en la isla sin que haya ningún encuentro programado con la oposición. Enviado especial de COPE, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa ultima los detalles de la visita oficial de poco más de 24 horas de Pedro Sánchez a la isla con la pretensión, según fuentes oficiales, de normalizar e intensificar las relaciones entre ambos países. El jefe del Ejecutivo tiene programada, nada más aterrizar en La Habana, una entrevista con Miguel Díaz-Canel. Todos los temas estarán sobre la mesa, han incidido en la Moncloa, conscientes de los riesgos de escenificar una suerte de luna de miel con el régimen. Aunque el viaje relámpago pasa por ser de índole político, el acercamiento a Cuba incorpora una parte económica paralela ya el viernes. Sin ningún contacto previsto con la disidencia, Sánchez aprovechará para rozar la realidad acercándose al pueblo, o al menos intentarlo, con un largo paseo por La Habana Vieja o una recepción en la Embajada de España para 800 invitados de la sociedad civil hispano-cubana. Si la estancia de Pedro Sánchez tiene éxito, Felipe VI podría viajar a la isla en 2019.
Como es lógico, a los disidentes cubanos no les gusta que Sánchez no vaya a reunirse con sus representantes. Con ellos ha hablado Manuel Ángel Gómez.
Los disidentes cubanos dicen que sería penoso que Pedro Sánchez fuera a La Habana a fotografiarse con los líderes del régimen castrista y guardara silencio sobre sus violaciones de derechos humanos. El expreso político Adolfo Fernández pide al presidente del gobierno español que se reúna con opositores cubanos.
Que los toque, que los salude y que les dé un abrazo a esas personas que lo han puesto todo en peligro por tal de elevar su voz.
Los disidentes acusan al régimen cubano de cometer asesinatos, torturas y llevar a cabo desapariciones forzadas y denuncian las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en la cárcel.
Condiciones terribles de hacinamiento, malísima alimentación, falta de atención médica, golpizas, brutalidad de los guardias.
La Unión Patriótica Cubana tiene intención de llevar a los líderes del régimen cubano al Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Un poco más al norte, en México, la caravana de migrantes sigue avanzando hacia Estados Unidos. Muchos de ellos continúan en albergues en la ciudad de Tijuana, donde se calcula que ya hay casi 4.500 personas. Allí está nuestra corresponsal María Berza.
Con la llegada de más gente a Tijuana aumentan los nervios en algunos inmigrantes, como en Julio César Larios, que forma parte de la veintena de nicaragüenses que integran la caravana. Salió de su país por miedo a que el gobierno Daniel Ortega le matara porque había estado apoyando todas las protestas en su contra. Rechaza las propuestas que tienen algunos de bloquear la aduana y se está pensando cruzar de forma ilegal al margen del grupo.
Dicen que esperen a la otra, pero ya vienen otras caravanas. Según se le juntaron otras y viene más gente, esto se va a poner peor. Me interesa pasar al otro lado de cualquier manera, pues porque hay gente, mi familia pues me está apoyando.
Además, le anima que un juez haya echado por tierra la decisión de Donald Trump que impedía pedir asilo a los que entraran irregularmente. Es difícil prever cuántos piensan como él, pero lo que sí es seguro es que no es el único.
El gobierno ha defendido a lo largo de todo el día la robustez de nuestra economía y eso que tanto el FMI como la Comisión Europea y la OCDE no las tienen todas consigo. Mamen Vizcaíno.
Calculan que la economía española no va a crecer tanto como pronostica el Ejecutivo y que sigue habiendo nebulosas a corto y medio plazo que harán que se eleve demasiado el déficit y la deuda. La ministra de Economía, Nadia Calviño, y el propio secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, van a detallar mañana el último estudio de la organización. Ángel, no se puede trabajar contigo. Tanto Ángel Gurría, decíamos, como la ministra de Economía van a detallar mañana el último estudio de la organización que rebaja dos décimas sus previsiones de crecimiento para la economía española.
También nos hemos enterado esta tarde de que el abogado del Estado que defendió el delito de rebelión para los procesados por el Procés, según el gobierno, pues lo han cesado. Es por falta de confianza. Alberto Escalante.
Lo cierto es que las discrepancias de Edmundo Val con la abogada general del Estado, Consuelo Castro, eran notorias. La Fiscalía General del Estado mantuvo el delito de rebelión por el que Oriol Junqueras podría ser condenado a 25 años de prisión. Los fiscales de Cataluña, por cierto, van a recibir mañana la visita de la fiscal general del Estado, María José Segarra. Es la primera vez que acude a Barcelona desde que tomó posesión de su cargo.
Los que han estado hoy por Madrid han sido el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y su número dos, Josep García. La verdad es que mola, ¿eh? Gibraltar, lo británico, es un tío Picardo y el otro García. En fin, de aquí se han llevado ese preacuerdo sobre cuatro memorándums de entendimiento y un acuerdo fiscal que están incluidos en el protocolo de Gibraltar. Álvaro García.
Mañana informará Picardo al resto de miembros de su gabinete. Ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. En Londres, la primera ministra británica, Theresa May, ha dicho que el Reino Unido no excluirá a Gibraltar de las negociaciones sobre la futura relación del país con la Unión Europea. Eso sí, el gobierno español insiste. Vetará la aprobación del documento del Brexit si antes del domingo no se cambia el texto actual.
Como era aquello de nosotros los británicos, ¿te acuerdas que decía? En España, el 10% de las personas de entre 40 y 80 años, sobre todo hombres, padecen EPOC, una enfermedad respiratoria crónica que se puede prevenir y tratar. Así lo ha puesto esta mañana de manifiesto en Herrera en COPE Cristina Enríquez, presidenta y consejera delegada de la farmacéutica GSK.
Dentro de lo que nosotros hacemos, ¿no?, para concienciación y prevención de la EPOC, pues trabajamos con programas de pacientes y también con las sociedades científicas, programas de formación a los médicos, etcétera. Y el tabaco es realmente una de las causas mayores de EPOC en España.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Ya en el tramo final de este recorrido informativo echamos un vistazo a las primeras páginas y a los temas de apertura de los digitales. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Comenzamos con los temas de apertura, sí, de los digitales. A esta hora, cope.es está abriendo con este titular. El gobierno destituye al abogado del Estado que defendía la rebelión en el juicio del Procés. Por cierto, este titular es exactamente igual al que tiene el Confidencial como apertura y también es exactamente igual al de La Vanguardia, con la única diferencia de que en vez de destituye, prefiere utilizar el verbo releva. El País abre ahora, punto es, con España y Reino Unido pactan sobre Gibraltar en plena crisis del Brexit. Nos han llegado cuatro primeras páginas que ustedes van a encontrar mañana en los kioscos, supongo, salvo que las cambien. ABC abre con una imagen de dos ministras, Nadia Calviño y Montero. Bruselas, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional no se creen las cuentas de Sánchez. Empeoran las previsiones de crecimiento para España y alertan de que los presupuestos acordados con Podemos, dice ABC, dispararían el déficit. El Mundo abre con una fotografía a cinco, en donde se ve al ministro Josep Borrell señalando a Josep Salvador, el diputado de RC, que presuntamente o hizo el amago o escupió al ministro. El titular, Sánchez evita romper con RC pese a la humillación a Borrell. Esa es la interpretación del Mundo, que también cuenta que Bruselas tumba los planes económicos del gobierno para agotar la legislatura. Lleva también Delgado purga al abogado del Estado duro con el 1 de octubre. Y una nota en primera. El presidente no verá a la oposición cubana para no desairar al castrismo, interpreta El Mundo. La razón, la primera página de La Razón es la primera de la serenidad. Escuchen. El tema de apertura 5. Suspenso en economía a Sánchez. Habla de Bruselas, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE. La fotografía, la misma, la de Josep Borrell, a cuatro en este caso, señalando al diputado de RC. Titular, Rufián crispa. El PSOE culpa a Casado. Y también en primera, Delgado purga al abogado del Estado que veía rebelión. Así que, si ustedes reparan, suspenso, crispa, pulga, purga, en
pulga,
fin.
¿Pulga también?
Pulga, no, purga.
¿Qué pulga? ¿Qué ha dicho pulga, tío?
No, ¿qué he dicho purga?
Ha dicho pulga y purga.
He dicho pulga.
¿Lo sacamos?
No, pues no.
¿Sacamos?
La Razón no dice pulga, esto es cosa mía. Y El Periódico, con esto acabamos. La fotografía 5 se ve a Rubián con los brazos extendidos, una cara ciertamente displicente como si hubiera acabado de actuar. Bueno, sin el cómo.
Estaba actuando.
Y el título, pollo en el Congreso. No sé si lo de pollo es solamente por el espectáculo o por lo otro que ocurrió después.
O por el pollo.
Correcto. Varapalo de Bruselas al presupuesto de Sánchez. Eso así titula 5.
Enfocamos la linterna hacia los asuntos que no acaparan tertulias, escondidos en el medio. Iniciamos el recorrido en Francia. Allí sí parece que han entendido qué.
Pues después de prohibir el uso de móviles en las escuelas, el ministro de Educación, Gelote, se ha empeñado en responder a una pregunta. ¿Cómo hacer que un mundo cada vez más tecnológico sea cada vez más humano? Pues potenciando el aprendizaje del latín y el griego. Y han aumentado las horas dedicadas a esas materias. Lo leo en El País. El ministro ha declarado que el aprendizaje del latín y el griego contribuyen al desarrollo de la lógica, facilitan el aprendizaje de otras lenguas y permiten establecer un vínculo entre diferentes conocimientos. Esto lo ha dicho él. Yo también lo pienso. No serán obligatorias, pero sí se incentivarán para revertir el descenso progresivo de alumnos en estas asignaturas en los últimos años. En España estamos haciendo exactamente lo contrario. No,
en España se aprueba bachillerato incluso con un cate por ley.
Sí.
Esa es buena.
Esta es otra de las grandes. Esa es buena.
Tenemos la obligación de mantener y preservar el patrimonio y de eso va la siguiente noticia.
Siglo I antes de Cristo. El emperador Augusto emprende una cruzada contra las tribus que resistían al norte de Hispania. Cuatro legiones dirigidas por Publio Caricio arrastran con todo a su paso. Los astures preparan un contraataque, pero son traicionados por los brigaecinos. Lancia, el último reducto de Roma. Pues está en León.
Qué chulo, sí.
Y la Diputación pretende que sea un museo al aire libre. En vez de destruirla, que fue lo que pidieron las legiones entonces, el general construyó una ciudad sobre ella como un monumento a la victoria. Las excavaciones realizadas han permitido, fíjate, recuperar el mercado, termas, viviendas, un tramo de calzada, una necrópolis, un horno. Todo eso está en León. A ver si para esto el Ministerio de Fomento sí tiene dinero.
Es preciosa la historia y la noticia. La compañía de alquiler de pisos Airbnb ha tomado una decisión que no ha gustado a Israel y tú tienes dudas.
Lo leo en La Vanguardia.
A ver, ¿qué?
Ha anunciado que pondrá fin a la publicidad sobre apartamentos de alquiler en los asentamientos de Cisjordania. La compañía considera que no debe sacarse provecho de lugares de los que parte de la población ha sido desplazada. Bueno, es estupendo que Airbnb atienda criterios morales o éticos para hacer negocio. Pero si en realidad los tiene, esos criterios, entonces ya no vale decir que solamente es una plataforma de anuncios y que no se hace responsable de que haya pisos ilegales, indignos y verdaderas miserias anunciadas en su plataforma, que es lo que suele decir cuando se le critica. ¿Qué ha dicho el gobierno israelí? Pues lo de siempre, que esta decisión es antisemita. ¡Qué pereza!
¿Sí? Y una más. Lo ocurrido el 1 de octubre en Cataluña va a dar para muchos estudios y juicios.
Sí, y habéis estado hablando de ello hace unos cuantos minutos.
A ver,
será bueno ir sacando conclusiones con la perspectiva que da el tiempo a todo lo ocurrido. Leo en el periódico que la publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos acaba de dar a conocer los resultados de una investigación sobre la influencia de los bots, los programas informáticos que envían mensajes a las redes automáticamente, en los días previos y posteriores al 1 de octubre. Los investigadores, fíjate, analizaron cerca de 4 millones de tweets que enviaron casi un millón de usuarios. Dice el estudio, la mayoría de los hashtags incluían conceptos como libertad, independencia, lucha, vergüenza, dictadura, así como descalificaciones contra el gobierno central y la policía. Y añade, durante el referéndum catalán de 2017, mejor que añade, concluye, los robots sociales generaron y promovieron contenido violento dirigido a los independentistas, alimentar a los independentistas, lo que finalmente exacerbó el conflicto en las redes sociales.
Qué interesante. Habrá que indagar.
Seguro.
Todo esto estaba escondido en el medio.
Solo había que buscar y pensar. Para más información, razón aquí, @jcherrero.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Crispa,
adiós.
Pulga, purga. En fin.
Pulga,
mira. Pulga,
espera, espera.
No,
a ver. No, puedes.
Tenéis un equipo brillante.
Crispa, a ver.
Pulga, purga.
¿Lo has oído? ¿Quieres subirlo otra vez?
Venga,
venga.
Crispa, pulga, purga.
En fin. Pulga, pulga también.
Esto no lo dijo.
Último paseo. Gracias, Julius.
A ti, Salao. El equipo también.
Último paseo por las redes sociales. Comentáis lo que ha ocurrido durante el pleno del Congreso, Lecare.
Nos dice Cristina, y pensar que el sueldo de Rufián sale de mi esfuerzo autónomo y del de tantos. Os escuchamos. Notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Cuando uno trabaja y se comporta un poquito regular, la empresa te puede sancionar de empleo y sueldo durante X días. Y en el Congreso, ¿no?
¿Por qué el señor presidente don Pedro Sánchez no convoca elecciones si está sostenido por esta clase de diputados?
No, tiene razón el primer oyente, ¿eh? Monta tú ese pollo en clase. Monta tú ese pollo en el trabajo. ¿Eh? Móntalo y a ver si cobras ese mes y si sigues trabajando. Allí da igual, total.
Más mensajes. España tiene que plantearse la ilegalización de los partidos separatistas. Un gobierno no puede jamás estar chantajeado ni ceder para sacar adelante unos presupuestos. Hay que ser sensato y coherente.
Mensajitos en Facebook, La Linterna COPE. En Twitter, estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555. Y también en Instagram, vídeos, fotos, expósito-COPE.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Le han confundido a usted con alguien? ¿Le han traído algún problema?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Buenos días.
Yo comparto nombre y apellidos con un famoso director de cine.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
¿Vio algún guión que le gustara?
No hay mes que no reciba 2, 3 guiones.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Fantástico.
Lo que pasa que ya... Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
13.338 13338.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
26026.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, John Uriarte.
Sí, Espósito, y no podemos empezar sin referirnos, lo habláis hace un instante, ¿no?, a los chuscos sonidos del Congreso de los Diputados de esta mañana. Parecía un programa zafio de televisión barata. Por eso en este resumen, fíjate, no vamos a escuchar a los bocazas, sino a quien ha dejado una frase para la historia, triste pero historia al fin y al cabo, y me refiero a Ana Pastor, presidenta del Congreso, que decía esto.
Leerán el diario de sesiones, no mañana, dentro de 100 años. Y esta generación, que posiblemente tuviéramos que representar lo mejor de la historia de España, después de estos 40 años de democracia, estamos demostrando, especialmente en el pleno del miércoles, que no utilizamos bien la palabra que nos han dado los españoles para representarles.
Yo creo que de las mejores veces que le he oído a Ana Pastor y a cualquier presidente del Congreso, ¿eh?
Yo he hablado con ella privadamente hoy al mediodía por otros asuntos y estaba muy jorobada, ¿eh?
Sí. Es que se la veía.
Estaba muy dolida.
Se le veía hasta sudor.
Pero fíjate, si me apuras, con todos.
Sí.
Por supuesto, con todos. Innombrable.
Con todos.
Pero con todos.
Con todos, que está harta de todos. Bueno, luego nos extrañamos de que algunos ciudadanos pierdan las formas en la calle. Claro, si ves eso, teniendo en cuenta ese ejemplo, bueno, en fin, no ha sido el único asunto desagradable. Este me ha cabreado mucho. Fíjate, me he acordado de ti, porque lo hemos hablado más de una vez. Recuerdo este otro. Un presidente de una comunidad de vecinos en Madrid que, apoyado por otros inquilinos, prohibía a un adolescente de 16 años con síndrome de Down bajar sola a la piscina.
Sin comentarios.
Su madre nos lo contaba de esta forma.
¿Por qué? Porque si fuera Blanca una niña que da problemas, una niña que no se sabe comportar, que necesita ayuda para algo, sus padres son los primeros que no lo iban a dejar sola. Y le pedí, por favor, que rectificara. Él no solo no rectificó, sino que me dijo que mi hija era una disminuida y que como tal tenía que bajar acompañada y que si no, no podía entrar en la piscina.
Qué sinvergüenza.
Básicamente. Bueno, es lo más fino que se puede decir. Es curioso que un adolescente con síndrome de Down no pueda bañarse sola y, sin embargo, un deficiente mental y ético pueda ser presidente de comunidad. Es lo que pasa. Bueno, lo dicho, no ha sido agradable, como tampoco lo es ser profesor, según el informe de ANPE. Antonio, profesor, nos contaba su caso.
Yo intervine en una pelea entre dos chicos y uno de ellos se volvió conmigo. Me zarandeó, me empujó, me tiraba patadas y ya el daño físico que te puede hacer, sino que el problema comienza después. Empiezan tanto el alumno como la familia con advertencias, que ten cuidado, a ver si vas a denunciar algo y vas a tener problemas, que en fin.
Y tan cuidado.
¿Te imaginas el resto de alumnos? ¿Te imaginas ese hombre con algo tan vocacional como ser maestro?
Te diré más, no se llama Antonio, pero por miedo no ha dicho su nombre. Bueno, pues así de triste, aunque siempre hay quien pelea por cambiar las cosas, resulta que los gitanos viven, fíjate, yo no lo sabía, una media de 15 años menos que los demás.
De ahí, hay estudios que se refieren muy directamente a la situación económica.
Claro.
Incluso a la cultura médica y sanitaria.
Es que de eso precisamente... Eso es. Pues mira, todo lo que has dicho tú lo ha dicho esta mañana alguien que
no
conoce
lo sabía,
muy bien.
¿Eh?
No. Pero has hecho un spoiler muy sano y necesario, por una
para
vez en la vida.
Para tener una buena salud tienes que tener una buena educación, ¿vale? Y para tener una buena educación tienes que ir a los colegios. Y se tiene que tener un trabajo. Porque sin economía no se puede comprar las cosas adecuadas que benefician a la salud.
Es una de las mujeres gitanas mediadoras que intentan cambiar la mentalidad de su pueblo para cuidar su salud, precisamente lo que tú decías, ¿no?
Sí.
La suma de todas esas cosas. Bueno, tiene claro que no es fácil, pero una vez más la mujer es clave para cambiar las cosas. Lo que me lleva a que a partir de mañana, fíjate, el contacto piel con piel se convertirá en Murcia y por ley... en un derecho para la madre y para el niño.
Eso te iba a decir, hablamos de bebés recién nacidos.
Efectivamente. Sí. Bueno, es una de las razones esta.
Para empezar, es el mejor vehículo para pasar de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Es decir, para que la llegada a este mundo lleno de ruidos, de luces, de temperatura diferente, a un mundo totalmente acuático, aéreo, pues el mejor vehículo es la piel de su madre.
Qué chulo, qué bonito.
Sí, es chulo.
Una historia preciosa.
Insiste en médicos.
Yo el otro día vi, creo que fue en Televisión Española, el fin de semana, un reportaje de bebés prematuros, pero prematuros de gramos, parecen perritos.
Se caen en la manita.
Y verlos encima del pecho del padre o de la madre es espectacular.
Es que perciben la piel.
Qué bueno.
Y perciben el tacto y perciben todo. De hecho, insisten médicos y matronas en que es clave en las primeras bocanadas de la vida. Y por cierto, hablando de respirar, es hoy el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, el EPOC. Bueno, pues por eso Herrera en COPE se ha emitido esta mañana, he estado yo, desde la farmacéutica
GSK. Habéis ido GSK. A mis imperios.
Claro, hemos ido allí a COPE Tres Cantos.
Bueno, al lado.
Casi.
Al lado de COPE Tres Cantos, en Tres Cantos.
Donde nos han contado cosas serias, pero también, oye, una cosa genial, la razón de que te diga el médico, diga 33.
Con el desarrollo tecnológico nos estamos olvidando del fonendoscopio. Lo llevamos colgado al cuello, nos queda muy mono con la bata blanca, pero no lo utilizamos todo lo que debíamos, ¿no? Entonces tenemos que volver a esto, ¿no? A la auscultación, a la palpación, a la percusión. El 33 se transmite muy bien, ¿no? A través de la vía aérea y nos permite a nosotros discriminar ruido respiratorio.
Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Bueno, ¿te parece que terminemos con una canción que hace precisamente 33 años? Fue número uno porque salió justo al mercado.
Oh. 33 años ya de Simple Red.
Año 85, wow. He hecho el cálculo, ¿eh? You won't go, you won't go.
Qué grande.
Precioso.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo vas?
Pues voy muy bien, la verdad, no me puedo quejar.
¿Con qué?
¿Para qué me voy a quejar? Pues mira, acaba de hablar Pedro Sánchez en Valladolid sobre el asunto del Mundial, que ya lo dijo hace meses. Sí. Sorprendente entonces que el primer ministro de Portugal no se enterara. Y vamos a hablar de ese asunto, noticia que trae Paco González sobre Neymar y el Real Madrid. Y vamos a tener a Mateu Laoz en el partidazo, uno de los árbitros estrella del fútbol español, que hoy ha dado rueda de prensa y va a estar con nosotros, y al jefe de los árbitros, a Velasco Carballo.
Oye, ¿qué noticia trae Paco sobre Neymar y el Madrid?
No te la voy a dar ahora. No te la voy a dar. Pero aguanta 4 minutos.
Encantado. Venga. Ahora mismo. Te escuchamos. Ahora. Gracias, Juanma. Ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Vuelve el gratis de Aurgi. En todos los Michelin, montaje gratis. Y revisión con rellenado de líquidos gratis. Y además, con cualquier neumático puedes llevarte un coche gratis. Aurgi.
Y siempre más barato.
Imagina que el 22 de diciembre te toca el gordo de Navidad. Imagina que al día siguiente vuelve a ser 22 y te vuelve a tocar.
Esto ya lo he vivido.
Descubre la historia de la Lotería de Navidad en 22otravez.es. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo.
Luchar